Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz último viernes de este mes de octubre. Soy María de León. Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Del 3 al 5 de noviembre, la ciudad de Murcia acogerá las Jornadas Nacionales de Justicia y Paz para hablar de ética en la acción política. Hoy tendremos con nosotros al presidente y al secretario de este movimiento laical en la diócesis de Cartagena para hablarnos de justicia y paz y de estas jornadas. Y ya saben que pueden participar en las visitas a la fachada de la Catedral de Murcia para conocer de cerca cada uno de los elementos arquitectónicos del Imafronte catedralicio y también para ver cómo se están realizando esos trabajos de restauración. Las visitas se realizarán de martes a sábado a las 10, 11 y media, 1 del mediodía y también a las 4 de la tarde, y los domingos y festivos a las 10, 11 y media y 1. Las entradas para realizar esta visita se pueden adquirir online a través de la web lossecretosdelafachada.com y tienen un precio de 10 euros por persona. Las visitas, cada una de las visitas, comienzan en el centro de interpretación que se ha habilitado en una sala del edificio del Palacio Episcopal, con entrada directa desde la Plaza del Cardenal Belluga, frente a la puerta de San José de la Catedral. No pueden dejar pasar esta oportunidad porque merece muchísimo la pena, como también merecen mucho la pena los consejos que nos llegan cada viernes desde el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
¿La ansiedad es peligrosa? Si alguna vez te has hecho esta pregunta o alguna relacionada con la ansiedad, esto te interesa. La ansiedad no es peligrosa, aunque pueda parecerlo cuando la sufrimos. De hecho, la ansiedad es un mecanismo de defensa que aparece cuando nuestro cerebro interpreta que hay un peligro para nosotros. Es un mecanismo universal y adaptativo que mejora la capacidad de anticipación y de respuesta de nuestro cuerpo. Sin embargo, los síntomas de la ansiedad pueden resultar muy desagradables. Entre los principales síntomas encontramos presión en el pecho, taquicardias, temblores, náuseas, sudoración, tensión muscular, sensación de mareo o de ahogo, visión borrosa y boca seca, entre otras. Sin embargo, cuando hablamos de ansiedad patológica o disfuncional, nos referimos a la ansiedad que se considera desproporcionada para la situación en cuanto a intensidad o duración y que nos afecta a nivel personal y social. Si sientes que tu ansiedad es desproporcionada en cuanto a las circunstancias que estás viviendo actualmente, desde CAIF Murcia te ayudamos para que aprendas a gestionarlo.
Este domingo celebramos el 30 de tiempo ordinario. Antonio José Avellán, que es párroco de Nuestra Señora de las Lágrimas de la pedanía murciana de Cabezo de Torres, nos da las claves del Evangelio dominical.
Llegamos hoy al domingo 30º del tiempo ordinario y hoy escuchamos cómo a Jesús, al igual que el pasado domingo, se acercan los fariseos con una nueva cuestión. Si el pasado domingo era sobre el impuesto, hoy se acercan disfrazados, el lobo disfrazado con piel de cordero, preguntando cuál es el mandamiento mayor. Jesús le responde que el mayor de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Que en estos mandamientos, esta es la síntesis de su vida, se encierra precisamente todo el saber, todo el amor, toda la esencia de la buena nueva del Señor. Para ellos, pues lógicamente, es una respuesta que no le convence. No le convencen porque los fariseos no saben amar de corazón, sino que más bien aman por interés, aman por utilidad, aman como muchas veces encontramos en nuestra sociedad, no desde un desprendimiento, no desde una entrega, no de corazón a corazón, sino que aman solamente por el interés propio. Pues que nosotros aprendamos del Señor a entregar la vida con alegría, a entregar la existencia por servicio, por amor a los demás. Feliz domingo, feliz día del Señor.
Todos los catequistas tienen una cita el sábado 4 de noviembre, el Día del Catequista, una jornada formativa y de celebración que coincide además con el día de su patrón, San Carlos Borromeo. Esta convivencia, este día de encuentro, tendrá lugar en el Monasterio de los Jerónimos, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en la UCAM, y la inscripción puede realizarse de forma online a través de la web de la Delegación de Catequesis. De la tarea, de la maravillosa tarea que realizan los catequistas y de cómo viven ellos este servicio a la Iglesia, nos habla hoy Carmen García.
Hay personas que marcan nuestra vida de fe, que en nuestra infancia y adolescencia nos acompañan y con su tiempo y cariño nos acercan a Dios. A veces son padres o abuelos, otras sacerdotes o profesores, y en muchas ocasiones son ellos, los catequistas. Muchos cristianos se ponen al servicio de sus parroquias para anunciar a Cristo dando catequesis, ayudando a sus catecúmenos a conocer mejor a Dios y a que puedan encontrarse con Él. De esta tarea específica nos habla el sacerdote Antonio Jiménez, delegado episcopal de catequesis.
La misión del catequista es ser un intermediario entre Dios y el hombre. Además, lo que hace el catequista es ayudar a que el catecúmeno, que ha recibido un primer anuncio del misterio de la salvación y ha respondido con una fe pequeña, pueda, con la ayuda de la catequesis, hacer que vaya madurando y haciéndola crecer para que se torne viva y eficaz. Y en definitiva, lo que hace es poner al catecúmeno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo.
Un crecimiento para la vida de fe del catecúmeno y también para la del catequista. Cefe Nicolás, por ejemplo, es catequista de primera comunión en la parroquia Santa Florentina de La Palma, en Cartagena. Acompaña a niños de 7 a 10 años y la tarea, además de agradecida, es muy enriquecedora.
Me ha aportado muchísimo, sobre todo el saber cuánto quiero a Jesús y la verdadera necesidad que tenía de demostrárselo, en este caso a los más pequeños. Los he visto crecer conociendo a Jesús domingo a domingo. Llegaban felices y alegres y necesitando saber más de Dios.
Tanto es así que cuando termina la catequesis, los niños querrían continuar y eso es algo que marca a la catequista.
Sobre todo cuando te dice, ¿y qué vamos a hacer después de la comunión? Nosotros queremos seguir contigo, aprendiendo más cosas de Jesús. Son semillitas que ponemos en ellos y a la larga crecerán con el amor de Dios.
Por eso hay grupos de catequesis de poscomunión, o específica para adolescentes, como los que pueden encontrarse en la parroquia San Benito de Murcia. Allí es catequista Aurora Almagro, que colaboraba en los grupos de poscomunión hasta que uno de ellos, de niños ya preadolescentes, pidieron continuar formándose en la parroquia.
Conocimos entonces un método de catequesis para adolescentes que se llama Life Team y lo iniciamos en San Benito, un grupo así como de 6 catequistas empezamos y hasta la fecha.
El grupo acoge con esta metodología a adolescentes desde los 12 hasta los 18 años, una etapa, la de la adolescencia, que aporta mucho a los catequistas.
La verdad es que me apasiona ver la entrega que tienen los adolescentes, su capacidad increíble para amar, para sentir, poder o intentar acercarles a Cristo dentro de nuestras posibilidades, porque el encuentro con el Señor nunca sabes cuándo va a llegar. La verdad es que es un regalo.
También trabajan con adolescentes los catequistas de confirmación, como Conchi Pérez, de la parroquia San Andrés Apóstol y San Antonio de Padua de Mazarrón. La experiencia le ha dado la oportunidad de abrirse a la realidad de los catecúmenos, a aprender de ellos y crecer en su vida personal de fe.
Me ha aportado también formación constante y mucha oración para poder ser un instrumento que pueda transmitir la fe evangelizando entre los jóvenes.
Unos jóvenes que en su caso tienen entre 13 y 14 años, una etapa como las demás con sus propias características.
Tienen más cambios de humor, se dejan influir mucho por otros chicos de su edad, cuesta mucho sacarles de su ambiente para hacer otras cosas. Por eso es muy importante comprenderles poniéndose en su lugar e intentar guiarlos por el buen camino.
Y si le preguntan si merece la pena el tiempo y la dedicación, su respuesta es clara.
Para mí sí que merece la pena ser catequista. Primero, porque a mí también me sirve, porque yo también aprendo cada vez que doy catequesis. Y segundo, y más importante, porque aunque yo no veo los frutos día a día, creo que lo importante es sembrar, y dejar huella en la vida de esos jóvenes. Y si de alguna forma yo les ayudo, aunque sea mínimamente, con eso ya ha merecido la pena.
Existen otros grupos de catequesis que no están dirigidos a niños o adolescentes, sino que pertenecen a la pastoral de la familia. Es el caso de las catequesis prematrimoniales o las prebautismales, que están dirigidas a padres y padrinos. En estas últimas colabora Fulgencio Garijo, de la parroquia San Pío X de Murcia.
Es de gran importancia para las familias. Se trata de aprovechar este momento de cierta especial sensibilidad por parte de los padres y padrinos para incidir en aspectos tan importantes como son la educación humana y la formación espiritual de sus hijos.
Y por el camino, el catequista sale al encuentro de los otros en la entrega, en el servicio.
Merece la pena dedicar parte de tu tiempo en ayudar a otras personas en su crecimiento, tanto personal como en la fe.
Un servicio en el que los catequistas se ponen en manos de Dios, para que sea Él quien guíe sus pasos, para ser instrumentos suyos y que pueda servirse de ellos para tocar el corazón de cada catecúmeno.
Colabora en la restauración de la fachada de la catedral. Cada contribución ayuda, es muy fácil. Envía tu donativo por Bizum al 04574. Gracias a tu aportación, su belleza perdurará en el tiempo. Recuerda, Bizum al 04574.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ética en la acción política es el título de la jornada de la Comisión General de Justicia y Paz, la jornada nacional que este año se realiza en la ciudad de Murcia, en la diócesis de Cartagena. Una jornada o unas jornadas, porque se van a desarrollar del 3 al 5 de noviembre, que va a capitanear y va a coordinar la delegación de murciana de Justicia y Paz. Por eso hoy tenemos con nosotros a su presidente y a su secretario, a Joaquín Lara, Bernardo Pérez, para hablarnos de estas jornadas y también de qué es Justicia y Paz. Lo primero, bienvenido, Joaquín.
Muchas gracias. Y sobre todo empezar dando las gracias a la COPE porque nos da esta oportunidad.
Decía que es una oportunidad también muy bonita, ¿no?, esta ocasión de hablar de estas jornadas nacionales, que de las que daremos detalle de qué ponencias se van a realizar, de cómo se van a realizar, en qué lugares, para invitar a la gente a que acuda a esta jornada el próximo fin de semana. Pero sí queremos hablar también, Joaquín, de qué es Justicia y Paz, explicarle un poquito a la gente del trabajo que estáis realizando tan bonito a nivel nacional, pero también en la diócesis de Cartagena, qué es el Movimiento de Justicia y Paz.
Mira, Justicia y Paz se crea en el 1968... a partir de la clausura del Concilio Vaticano II, Pablo VI ve la oportunidad de que la doctrina social de la Iglesia no sea algo etéreo, no sea algo que esté difuminado en distintas organizaciones, y entonces crea una organización, que es Justicia y Paz, la que se dedica exclusivamente a la divulgación, al estudio de la doctrina social de la Iglesia. Ya sabéis que la doctrina social de la Iglesia pues engloba todos los documentos papales, las encíclicas, desde la Rerum Novarum hasta después hasta la Pace in Terris y las demás que el Papa Francisco ha publicado, los datos así. Y entonces, pues, engloba los documentos también de los concilios, todo lo que sea derechos humanos, dignidad de la persona, ecología, o sea, todo eso está englobado en lo que es la Organización de Justicia y Paz.
Justicia y Paz también, bueno, pues trabaja de la mano de otros movimientos laicales, de otras realidades eclesiales en la diócesis de Cartagena, sobre todo dentro del Lázate por la Justicia, que en diferentes épocas del año pues nos recuerdan todos esos temas de los que nos hablaba Joaquín, ¿no? De la importancia de poner en valor la dignidad de la persona, de hablar de justicia, de hablar de trabajo decente, de todos esos temas.
Sí, estamos dentro de una organización que el grupo se llama Enlázate por la Justicia, en la que están englobadas pues todas las organizaciones que se dedican sobre todo a la pastoral social, como es Cáritas, Manos Unidas, Confes, también un movimiento también que tienen los jesuitas, la obra social. Entonces, nosotros lo que intentamos es cada una de las organizaciones apoyar a los movimientos que la otra hace. Por ejemplo, está Manos Unidas, la campaña contra el hambre, o Cáritas, el Día de la Caridad. Entonces, todos nos unimos para que de alguna forma seamos todos juntos para apoyar a esa organización. Y después, pues cada uno tiene sus propios movimientos, sus propias jornadas o estudios o lo que sea, ¿no?
Nos hablaba Joaquín de esa jornada diocesana que se suelen hacer todos los años en torno al mes de noviembre, que este año se sustituyen por esta gran jornada nacional. Bernardo, ¿en qué va a consistir? ¿A qué vamos a invitar a los oyentes de COPE el próximo fin de semana del 3 al 5 de noviembre?
Pues yo creo que va a ser muy interesante, porque además el tema que hemos escogido para trabajar ética en la acción política creemos que es de mucha actualidad, sobre todo después de la publicación por parte del Papa Francisco de la encíclica Fratelli Tutti, que va sobre el sentido de la fraternidad en la política. Y esto para muchos puede ser como un poco de buenismo. ¿Cómo fraternidad en la política? La política es el ámbito en el que cada cual defiende su propio interés y va a sacar lo máximo posible. No. Desde el punto de vista cristiano y especialmente católico, la política es la acción del bien común. Antes citabas, ¿no?, como lo comentaba nuestro presidente Joaquín, cómo la justicia y paz trabaja por la promoción y la difusión de la doctrina social. Y la doctrina social tiene dos pilares fundamentales. Tiene otros, pero tiene dos, que son la dignidad de la persona humana, de toda la persona humana, desde antes del nacimiento hasta la muerte, y el bien común. Entonces, aquí es donde se estructura la cuestión de la justicia y de la política, porque no puede haber un bien común de verdad si no hay una acción política. Por eso el Papa también alertaba de los riesgos, y de esto vamos a hablar un poco ahora la semana que viene en las jornadas que tenemos el viernes, sábado y domingo. Nos alertaba del riesgo de los populismos de uno y de otro signo, estos populismos, y también de ciertos nacionalismos extremos que buscan los intereses propios o el beneficio propio, ¿no? Y estos riesgos están activados en el momento en el que la política se convierte en un campo de batalla por los intereses particulares, cuando la política con la mayúscula, P mayúscula de política, desde Platón para acá, la política es el terreno donde se dirime el bien común. Por eso Aristóteles tenía claro, por ir a los clásicos, ¿no? Aristóteles tenía claro que cuando se defiende el bien común es verdadera política, y cuando no, se produce una depravación del ámbito de la política. Entonces, lo que hemos pretendido es hacer unas jornadas para reflexionar sobre esto en un momento difícil y aprovechando el calor de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, en la que nos propone la fraternidad como el principio rector de la acción política.
Y profundizando un poco más en las Jornadas Nacionales de Justicia y Paz, sobre ética en la acción política del 3 al 5 de noviembre, ¿de qué se va a hablar esos días?
Pues mira, el viernes 3, el próximo viernes, el viernes de la semana que viene, a las 6:30 tenemos convocado, aunque a las 7 será la charla, tenemos convocado porque viene nuestro obispo acompañante, Javier Vilanova Pellisa, el obispo acompañante que es el auxiliar de Barcelona, me parece, sí, auxiliar de Barcelona. Viene toda la Comisión Nacional de Justicia y Paz, se va a hacer la presentación de la jornada, y a las 7 en el Instituto Teológico de Murcia, en la Plaza de Beato Andrés Iberno, al lado de la Plaza de la Merced que todo el mundo conoce, ¿no? Pues allí vamos a tener la conferencia de Carlos García de Andoin, que lleva por título el título de las jornadas, Ética en la Acción Política, ¿no? Carlos García Andoin, que es probablemente una de las personas que mejor conoce esto, porque es responsable, director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, y tiene una larga trayectoria de implicación en movimientos, en grupos cristianos, católicos, por supuesto, de cómo se desarrolla la política desde un punto de vista católico. Entonces, creo que nos va a dar las claves para entender la ética en la acción política. Eso es por la tarde, el viernes. Y pasamos al sábado, que ya nos vamos a la Iglesia de San Miguel, que nos han acogido allí para tener las distintas las conferencias y mesas redondas. Paso a explicar. El día 4, a las 10 de la mañana, en la Iglesia de San Miguel, hablaremos de la implicación de la ciudadanía en los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza también forma parte de la acción política. Y si no, pues veamos lo que está sucediendo, ¿no? Que si no tomamos decisiones políticas que protejan a la naturaleza, pues es que, por desgracia, el ser humano ya hemos llegado a la posibilidad de modificarla. O sea, hace 200 años el ser humano no podía modificar la naturaleza. La naturaleza tenía una potencia enorme. Pero ahora tenemos nosotros la potencia y, por tanto, tenemos el deber. Tenemos la potencia, ¿no? Recordemos las palabras a Adán en el paraíso, ¿no? Es, tú tienes que guardar el jardín. Lo estoy interpretando, ¿no? La acción del hombre es guardar el jardín, cuidar y proteger, ¿no? Dar nombre, que le decía, pon nombre a las cosas, pero cuidar y proteger. Bueno, esa es nuestra acción. Y ahí contamos con Teresa Vicente, que es catedrática de la Universidad de Murcia, que fue la que promovió la personalidad jurídica del Mar Menor en el Senado y lo ha conseguido. Bueno, pues ahí contaremos con la moderación de Fernando Bermúdez, que es miembro de nuestra comisión. Luego a las 12:30 tendremos una mesa redonda que contaremos para hablar del compromiso ciudadano, porque es un compromiso de todos. La política no es solo de los políticos o las políticas, las personas que se dedican a la... No, no. Es que la política nos concierne a todos. Cuando yo me comprometo, lo voy a personalizar, en Justicia y Paz, estoy haciendo política. Cuando te comprometes en Cáritas, estás haciendo política, con mayúsculas. No politiqueo o política de partidista. Es política con mayúsculas. Es intentar hacer que la sociedad funcione de una determinada manera, que nosotros los cristianos tenemos el Evangelio ahí detrás siempre y la doctrina social que nos ha dado el Magisterio de la Iglesia para actuar políticamente, no de cualquier manera, sino con estos principios de los que hemos hablado antes. Y ahí tendremos a Teresa Vicente, que nos habrá dado la charla antes. Contaremos con Noelia Sánchez, trabajadora de Cáritas Murcia. Contaremos con Martín Cuenca, hermano de San Juan de Dios, que creo que colabora también en esta casa. Y contaremos con Fernando Bermúdez, que es miembro del Consejo de Justicia y Paz, para esta mesa redonda, que yo creo que va a ser bastante interesante, porque luego se abrirá el coloquio. Por eso invito a quien pueda venir a la iglesia de San Miguel, que sabéis que está ahí al lado, cerca del Corte Inglés, con lo cual, pues si alguno nos conoce, que es una parroquia muy conocida, pero si alguno no lo conociera, la tenemos ahí. Y ya por la tarde, a las 4 de la tarde, allí mismo, en la iglesia de San Miguel, vamos a cerrar estas jornadas nacionales, recuerdo que son jornadas nacionales, con una conferencia a las 4 de la tarde de compromiso ciudadano contra las armas nucleares y por la construcción de la paz. Como es Justicia y Paz, pues el tema de la paz y la acción política por el tema de la paz, porque es un tema bastante importante teniendo en cuenta en la perspectiva de las guerras que tenemos ahora mismo, que se están produciendo o que se pueden llegar a producir con implicados que tienen el acceso al botón nuclear. Y el botón nuclear parece que se nos ha pasado el miedo. En los años 70-80 había mucho miedo, pero se nos ha pasado el miedo de que esa opción está ahí. Incluso hay medios de comunicación por todo el mundo que juegan con la idea de que se podría utilizar, y claro, esta locura en la que hemos entrado de que se podría utilizar armas nucleares es una cosa que es aterradora, ¿no? Entonces pues tenemos que intentar pensar esto, y vamos a contar con Tika Font del Centro de Estudios por la Paz de Barcelona, y lo va a moderar Eudal Vendrell, que es vicepresidente de la Comisión General de Justicia y Paz, y ha sido presidente muchos años de la Comisión General de Justicia y Paz. Y así daremos fin a estas jornadas, que pretenden esto que te decía antes, María, es la difusión de la doctrina social, pero en este caso concreto vamos a poner el énfasis en la acción política, ¿no? Además, estamos viviendo unos tiempos convulsos, ¿no?, en nuestro país, y yo creo que una luz creyente, católica, sobre esto, creo que hay que arrojar para nuestros oyentes.
Me parece interesantísimo. No puede ser de mayor actualidad, tanto por lo que estamos viviendo en nuestro país, en España, y también lo decía Bernardo, ¿no? Pues esos conflictos bélicos que ya están en marcha y todas aquellas posibilidades que se pueden abrir. Así que invitamos a todo el mundo, a todos los oyentes de COPE, a que participen en estas jornadas. Tan solo tienen que ir, Joaquín, ¿verdad? No hay que hacer ninguna inscripción.
Está totalmente abierto. No hay que pagar nada, hay que inscribirse, solamente llega allí y ya está. Y creo que puede ser muy interesante. Tanto los ponentes como las conferencias nos pueden ayudar muchísimo a entender cuál es nuestra misión dentro de la Iglesia, sobre todo en el aspecto de doctrina social.
Pues no perdamos la oportunidad, del 3 al 5, el viernes 3, en el Instituto Teológico de Murcia, en la plaza que está ahí junto a la Iglesia de la Merced, y sábado y domingo en la iglesia de San Miguel. Muchísimas gracias a Joaquín Lara, a Bernardo Pérez, a todo el movimiento laical de Justicia y Paz de la Diócesis de Cartagena por habernos acompañado hoy. Seguiremos informando el próximo viernes, también les recordaremos estas jornadas para que acudan, una oportunidad para formarnos e informarnos, y también pues para que sea un compromiso desde nuestra fe para seguir trabajando pues por la justicia y por la paz. Muchísimas gracias.
Gracias, María. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, María.
Pues hasta aquí el programa de este viernes 27 de octubre. Les emplazamos este domingo a las 9:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia, ya saben, aquí en COPE, para toda la región de Murcia. Les invitamos también a seguir la página web diocesisdecartagena.org y las redes sociales si quieren estar al día de todo lo que acontece en nuestra iglesia diocesana. Ahora, si finalizamos el programa, disfruten del fin de semana.